El gusto de recibir en los estudios Arandí al diputado Gustavo Penades, diputado nuevamente electo por el Partido Nacional. ¿Cómo le va, Penades? Bienvenido.
¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Bueno, una pregunta que la estuvimos conversando un poco antes en la tanda. ¿Cómo va a amanecer el Uruguay el 25? Y me refiero no a quién va a ganar. Desde el punto de vista de la ciudadanía, cuando hay elecciones siempre se tiende a dividir aguas. Y en este caso queda como 50 y 50 de la sociedad.
Yo creo que va a amanecer muy sereno. Yo creo, porque ha sido una campaña que, salvo algunos exabruptos, si se da lo que todo parece indicar que se va a dar, que es que Luis Lacalle Pou puede llegar a ganar la elección, aunque todavía nada está ganado, yo creo que va a amanecer un país muy sereno. Creo que debería de producirse va a ser una jornada tranquila. Además, escuchar Rami, capaz que llueve. Eso va a ayudar a enfriar. Claro. Eso va a ayudar a enfriar capaz que un poco las cosas. Y me parece que tiene que ir por ahí. O sea, me parece que está bueno que sea una cosa muy tranquila. O sea,
¿cómo ha sido en relación a otras esta campaña? ¿Cómo la evalúa? ¿Usted tiene varias encima?
Sí, varias. Ha sido muy intensa, muy de parte del Partido Nacional, muy bien organizada. Realmente Lacalle Pou ha hecho una campaña formidable desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la organización, de la propuesta, de cómo se preparó él, de la madurez que ha adquirido para asumir la presión, de cómo diseñó lo que iba a suceder y lo que diseñó se concretó. Él viene hablando, nos viene hablando a todos, porque además como es un hombre que tiene un muy buen contacto con la población y no esconde, él venía contando lo que iba a hacer. Y todo lo que contó sucedió. Y creo que esa es una gran ventaja con la que puede hacerse cargo del gobierno en marzo. Es un hombre que logró concretar acuerdos impensados hace muchos años atrás, logró establecer diálogo, es un hombre de diálogo. Creo que por eso el lunes va a amanecer muy sereno. La gente puede estar muy tranquila.
A pesar de que yo creo que la cosa está definida, digamos, ¿no? Lacalle sigue haciendo anuncios bastante audaces. ¿Cómo decir, bueno, voy a decirle a la policía que termine con las zonas rojas? ¿Cuándo es una zona? Es complicado terminar con una zona roja porque la zona roja no es zona roja solamente por el delito, ¿no? Es la violencia social que hay allí. Está el tema de la economía, que hay que tapar el agujero ese que están del 5%. Está el tema de la seguridad. Está el tema de la educación, donde él ha asumido un compromiso importante. ¿No están poniendo la vara un poco alta y se corre el riesgo de que la gente pueda, digamos, desencantarse si no ve resultados rápido?
Yo creo que la gente ha percibido que la situación es muy delicada. Creo que además ha percibido la serenidad con la que Lacalle Pou ha encarado todos estos temas y creo que le va a abrir una carta de crédito importante. Porque que alguien piense que el 2 de marzo los problemas se van a solucionar está totalmente equivocado. Va a pasar mucho tiempo, el año que viene con toda seguridad va a ser un año muy duro. Y como usted bien dice, hay temas en los cuales son temas difíciles de desmontar, porque es un montaje mucho más complejo que el de decir vamos a mandar a la policía de las zonas rojas. Eso es así, yo coincido con usted. Ahora, me parece que existe algo que no se percibía desde hace mucho tiempo, que es la voluntad política de hacer. O sea, el Uruguay me parece que durante todos estos años percibió un gobierno que iba para adelante y para atrás y que no tenía voluntad política de hacer, porque entre otras cosas tenía diferentes interpretaciones de las causas. Entonces, cuando usted tenía diferentes interpretaciones de las causas, tenía que laudar dentro de la interna de su partido las mismas para después accionar, es lo que muchas veces lo llevó a la inacción. En este caso ese tema está laudado. Y en este caso creo que lo que hay es una cosa que me parece hace mucho tiempo que no se veía, que es un presidente que va a estar arriba de los temas, va a estar arriba de los ministros. Y hay otro tema que no se veía y creo que es un tema significativo. Es un hombre de 46 años. Y me parece que le va a poner una impronta, yo el otro día lo decía, porque como además el Partido Nacional ha ganado tan pocas veces en la historia, tenemos un sentido de la urgencia mucho más desarrollado, porque lo que queremos es ver acción. Entonces, por un lado creo que va a tener una carta de crédito, o debería tener una carta de crédito importante por la delicada situación en la que va a recibir el país, desde todo punto de vista, como usted bien decía. Y por el otro lado, creo que hay un presidente que tiene la voluntad política y el respaldo parlamentario para poder accionar. Los temas a encarar son muy difíciles, son complejos, pero hay que empezar.
Ayer Oscar Bottinelli hablaba de distintos niveles de acuerdos políticos. Hablaba de una coalición de gobierno, es una cosa, una coalición parlamentaria, una coalición legislativa. ¿Cómo percibe va a ser el gobierno eventual de la calle y sus socios?
Yo creo que va a ser todas esas cosas a la vez. Yo creo que va a ser un gobierno que eventualmente va a tener su representación en el Poder Ejecutivo, va a tener su mayoría parlamentaria que va a ser necesaria construir permanentemente, trabajar permanentemente. Yo le asigno un rol muy importante a la presidenta de la Asamblea General, a la escribana Argimón, porque creo que va a tener de por sí que laudar y trabajar mucho con los coordinadores, con los parlamentarios, porque se da no solamente un tema vinculado a la multiplicidad de partidos, sino a que muchos de los legisladores que han sido electos por algunos de esos partidos son muy nuevos. Y entonces va a llevar un tiempo que conozcan la dinámica parlamentaria y los temas que vamos a tener que enfrentar. Así que creo que van a ser tareas paralelas y que se van a poder coincidir en algunos momentos, que son las del Poder Ejecutivo con representantes de todos los partidos políticos y la parlamentaria con representantes de todos los partidos políticos en el trabajo de la confección parlamentaria, si así se puede decir. Y creo que además en eso yo le asigno también una importancia muy grande a un diálogo permanente con el Frente Amplio. Yo estuve estos 15 años en el Parlamento y sé el daño que le hizo al Frente Amplio la mayoría absoluta, que fue el de prescindir sistemáticamente de la opinión de la otra mitad, un poquito más chica, pero de la otra mitad del país representada por los partidos de oposición. Y yo no quiero que eso se vuelva a repetir, porque creo que eso es una de las causas de lo que estamos viviendo y de lo que quizás suceda el domingo.
Yo fui cronista parlamentario en la primera legislatura post-dictadura. Yo no sé si usted ha advertido una decadencia que me parece que fue de la mano de la decadencia general, social, del país, educativa, en fin, cultural, en la calidad de la legislación, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos de leyes que fueron rebotadas por inconstitucionales, sí, sí, desprolijidades, etcétera. Pero una cosa es eso con lo que usted decía de una mayoría legislativa y otra con un parlamento que adquiere una importancia sustancial. Ahora el parlamento empieza a ser protagonista de nuevo, ¿no? Porque se van a definir muchas cosas ahí. Es una cuestión, usted que lo vivió desde adentro, ¿le parece que es un tema que va a ser un tema, digamos?
Por supuesto que sí.
¿La calidad?
Sí, por supuesto que sí. A mí me tiene muy preocupado y ajá, creo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo. El Parlamento tendría que sufrir una modernización en su funcionamiento. El Parlamento funciona de acuerdo a la década del 30. Y creo que hay otra cosa que tenemos que incorporar, grupos técnicos, asesores, un contacto mucho mayor con el mundo académico desde el punto de vista del asesoramiento. Y eso creo que va a suceder. Porque como usted bien dice, al trasladarse nuevamente la importancia al Parlamento, el Parlamento no va a ser un mero homologador de lo que se acordaba o en la mesa política del Frente o en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la composición variopinta va a obligar que ahí es donde se logren los acuerdos. Y eso me parece que va a tener como también consecuencia una mejora de la calidad legislativa, que es algo que nos tenemos que imponer, entre otras cosas, porque el deterioro consecuente es un deterioro institucional. Uh-huh. Y ese es sobre lo que tenemos que prestar especial atención. Y creo que en eso el gobierno y el Poder Ejecutivo van a tener mucho que ver también.
¿Usted piensa que los problemas del país más importantes se solucionan por la vía legislativa? ¿Es un problema de leyes?
No, es un problema de gestión. Ajá. Yo creo que es un problema vinculado a la gestión. Es un problema. La ley lo que hace es darle la herramienta. Ahora usted la tiene que utilizar y la tiene que utilizar bien. Yo le voy a decir una cosa, esto es una opinión muy personal. Yo creo que el país no necesita mucho más leyes. Lo que necesita es que las leyes, primero, sean cumplidas. Y segundo, que tengan un gran margen de realismo en cuanto a todo, entre otras cosas, a su financiamiento. Usted puede votar una ley como la que votamos de la violencia doméstica. Ahora, cuando viene el fiscal general de la Nación y le dice que necesita 3 fiscalías, que necesita 150 funcionarios, que el Poder Judicial viene y dice que necesita por lo menos 60 millones de pesos al año, crear nuevos juzgados, y usted no tiene partidas para atender todo eso, quedó solamente en una declaración de buenas intenciones. Eso es lo que no puede suceder, porque eso como consecuencia más trae frustración en la opinión pública. Ahora, lo que yo creo es que nosotros necesitamos cambiar la matriz de gerencia del Poder Ejecutivo, que es lo que viene en la calle Pou. Creo que la calle Pou trae una nueva modalidad. La calle Pou es un hombre 4G, o sea, viene acorde a los tiempos que estamos viviendo, y me parece que eso va a ser muy bueno.
No solo gestión, sino también además objetivos o metas distintas a las que planteaban las administraciones anteriores.
Puede
¿no?
ser, sí, en algunos casos sí. Ahora, yo creo que en áreas muy sensibles de la vida nacional lo que tenemos que imponernos es una operación verdad. O sea, la educación, por ejemplo. En la educación pública. La formación docente, que creo que es uno de los grandes problemas que se tienen. Las escuelas, la familia como consecuencia también de la crisis o por lo menos de los cambios que esta está viviendo. Me parece que son temas que son de una complejidad tal, pero se va a necesitar desde la administración de la educación una ejecutividad, una eficiencia, una eficacia que lamentablemente en estos tiempos no se ha vivido.
Diputado, usted hacía referencia a lo que va a ser la gestión del Parlamento. Se va a llegar al 15 de febrero, fecha en que se inicia la gestión parlamentaria nueva con los nuevos legisladores, ¿ya con acuerdos establecidos o se van a empezar a generar a partir del 15 cuando empiece a funcionar el Parlamento?
Yo creo que va a haber muchas cosas que van a llegarse ya previamente de la bajada. Si conozco algo a la calle Pou, a Luis, es que va a dar un verano movidito va a ser este. Uh-huh. Porque además creo que lo peor que nos podría suceder si tenemos ese sentido de urgencia es llegar al 15 de febrero, reunirnos y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Acá ya hay acuerdos, acá ya hay una hoja de ruta, aquí hay 13 puntos que se han acordado. Bueno, muchos de ellos tienen que darse forma, se le debe dar forma parlamentaria a través de proyectos de ley. Bueno, creo que no podríamos perder mucho tiempo y deberíamos de empezar a trabajar en el verano.
¿Y percibe que los liderazgos parlamentarios van a ser efectivos? Digamos, ¿va a haber bancadas disciplinadas dentro de cada uno de los socios?
Yo creo que en líneas generales sí. ¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas, de todos los que componemos los partidos políticos de la coalición multicolor, como se le ha llamado, sabemos que esta es una oportunidad y que no se puede desperdiciar. Hay un sentido de urgencia. Fueron 15 años. Fueron 15 años de mayorías absolutas, fueron 15 años de golpear contra una pared contra la que no se podría franquear, que era, che, tenemos esta propuesta. No, tenés razón, la verdad que lo que ustedes dicen tiene razón, pero mirá, no lo podemos hacer porque como llegamos a un acuerdo en la interna, si les damos pelota a lo que ustedes dicen, se cuajeringa el proyecto. Entonces, eso era lo que hacía que muchas veces en muchos proyectos esa situación se viviera.
Y se llega a una situación, como usted dice, pero de todas formas con un apoyo importante para el gobierno, porque después de 15 años de gobierno desgaste, obtuvo 38 y pico sí, en primera vuelta y va a llegar al 40 y pico.
Es un mensaje,
no es poca cosa tampoco.
Para nada
¿no?
que no, y por eso hay una razón que uno no puede obviar, uno no puede prescindir de la opinión de esa población. Y creo que la calle Pou ha insistido en que él viene a surcir y no a dividir. Uh-huh. Y me parece que eso es algo que debemos de resaltar y que la gente que vaya a votar el domingo Martínez puede tener la tranquilidad que al otro día está en Uruguaya como yo. Y que vamos a tratar de recurrir a su experiencia. Si están bien intencionados, como muchísima esa gente está, vamos a tratar de recurrir a esa gente también como para poder tomar en cuenta muchas de las cosas que dicen.
Que lo dice en la campaña, no es que se van, sino que venimos, ¿no?
Exactamente.
Que lo ha dicho, de alguna
bueno,
forma
ahí está,
tiene que ver
eso es lo que define,
¿no?
Claro, una actitud. Y me parece que está buena, ¿no? Es una actitud muy inteligente.
Ahora, siempre que se cambia de verdad, hay un conflicto. Porque cuando se cambia, hay alguien que pierde y hay alguien que gana. Uh-huh. Y sabemos que vivimos en un país de corporaciones fuertes. La corporación sindical es una corporación muy fuerte, que ha adquirido en estos 15 años un enorme poder como tal. Y yo creo que algunos cambios que el gobierno del Frente Amplio no ha logrado, por ejemplo en la educación, me parece que es el más delicado, el más resaltable, a mi juicio el más importante, no se hizo por no querer ganarse el conflicto que por ejemplo, sí se compró Rama en su momento, que fueron los últimos únicos cambios profundos que hubo en la educación, pero generó una enorme conflictividad. Hay disposición también, así como la hay para, digamos, para no generar una fractura, etcétera, también hay disposición para generar, usted ve disposición para generar esos problemas, comprarse los problemas de conflictividad para efectuar los cambios que hay que hacer.
El problema, yo coincido con lo que usted dice, el problema, ¿sabe cuál es? La verdad es tan brutal que si no se dan cuenta que tienen que sumarse a pensar una nueva realidad, estamos sonados. O sea, es tan brutal el decir que de cada 100 alumnos que entran en un liceo de contexto crítico, solamente 18 terminan los cursos del bachillerato.
Pero usted no le parece que eso es brutal, porque es brutal la actitud ideologizante que hay en los gremios, que uno los oye hablar y parecen tipos salidos de la década del 60.
Coincido con usted.
Y que han sido... a mí se me critica mucho porque dice que yo pongo mucho el énfasis en los sindicatos y parece que yo le adjudico a los sindicatos la responsabilidad de lo que pasa en la educación. No, yo no digo eso. Pero hay evidencia, como fue el plan Promejora, por ejemplo, impulsado por Corro en su momento, que afectaba al 1% de los liceos, pretendía darle una descentralización, no se aplicó por los gremios docentes.
En realidad, usted tiene razón. Ahora, no fue que no se aplicó por los medios
docentes. Está bien.
No se aplicó porque no hubo voluntad política de aplicarlo.
Exacto, porque no se aplicó, porque no se quiso comprar un problema.
Eso es lo que se termina acá.
Bueno, entonces, ¿hay voluntad de comprarse problemas?
No, bueno, hay voluntad. Vamos a tratar de evitar todos los problemas que podamos, porque entre otras cosas, una de las cosas que deben estar empezando a preocupar a los gremios es la pérdida de su representatividad. Porque yo no, usted y yo conocemos miles de docentes que están tan preocupados como nosotros de esa realidad y que están dispuestos a dar una mano de todos los partidos políticos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y es a eso lo que vamos a ir a buscar. Ahora, si lo que se quiere es una confrontación por la confrontación misma, de ninguna manera. El problema está que el gobierno del Frente Amplio cometió el gravísimo error de ser permeable a esas presiones por un miedo de carácter electoral.
Sí, pero ¿sabe cuál? Yo veo un problema. Y es que el primer problema, valga la redundancia, que se tiene que comprar el gobierno, lo tiene dentro de su propia coalición. Porque del plan de gobierno para la educación que la calle tenía en relación a la integración del CODICEN, no queda nada. No queda nada, porque el Partido Colorado, a través de Robert Silva, que fue integrante del CODICEN en representación de los docentes, se eliminó. La decisión de sacarle la representación docente en el CODICEN y se eliminó una cosa que era importante, que era que quienes integraban el CODICEN tenían que tener o tienen que tener 10 años de experiencia en la educación. Tal es la diferencia que Ernesto Talvi decía en la campaña que esa disposición le hubiera impedido a José Pedro Varela integrar el CODICEN. Sin embargo, desde el propio Partido Colorado, contra lo que opinaba el propio candidato, se pidió que se mantuviera eso. Entonces, hay diferencias dentro de la coalición también.
Hay diferencias de enfoque dentro de la coalición que sin lugar a dudas vamos a tener que atender en el momento de resolver estas cosas. Ahora, en donde no hay diferencia es en tener un mismo diagnóstico del punto de partida. Y no hay diferencias en las herramientas que se deben adoptar para mejorar la calidad educativa. Ahora, en lo instrumental, y bueno, sí, en algún caso podemos llegar a tener alguna diferencia que tendremos que laudar en los próximos meses, pero es en lo instrumental, no es en el fondo. En el fondo es donde existe una aceptación absoluta y total que este es un tema que tiene que estar vinculado a una conducción política y retomar para la política la conducción de la educación. Y eso me parece que es el eje central de esto. Después, si los sindicatos están, no están, tienen voto o no tienen voto, me parece absolutamente secundario. En la medida en que las autoridades de la educación no confundan autonomía con independencia. Y me parece que en ese sentido tiene que haber una conducción política. Y por eso se ha hablado insistentemente sobre el eje rector que debe de cumplir el Ministerio de Educación y Cultura.
Esa es la clave. Para mí es que la educación... El poder político perdió el control de la educación.
Yo coincido con usted y creo que es lo que tenemos que retomar.
Vamos a una breve pausa, quedan varios temas. La ley de urgente consideración, un elemento clave en un futuro gobierno de la calle. La ley de presupuesto que va a pretender achicar enormemente el gasto público. Enseguida volvemos con el diputado Gustavo Benades. Última parte de este diálogo con el diputado nacionalista, diputado electo Gustavo Benades. ¿Va a estar en diputados o va a estar en el Senado si gana la calle, no?
Bueno, según dependa de cómo se va a conformar el gabinete nacional.
El gabinete.
Claro.
¿Ya hay un dato certero de cómo podría ser un eventual gabinete? Hay algunos nombres que sí, ¿no?
Bueno, Cacho, los nombres que ya todo el mundo conoce. Arbeleche, Bartol, Da Silveira. Esos son los nombres que eventualmente se han manejado. Pero creo que con mucha inteligencia... Luis Lacalle Pou ha reservado para sí lo que va a iniciarse, si todo parece indicar, se dará el domingo lo que ojalá se dé, el lunes va a tener que empezar a conformar.
Y hablando de cosas conocidas, se ha hablado mucho de la importancia de una ley de urgente consideración para darle un marco, digamos, legislativo al eventual gobierno de la calle. ¿Cómo ve ese tema? Se dice que es un cheque en blanco, que es un programa oculto. ¿Cómo lo percibe usted?
Ni cheque en blanco ni programa oculto. Es un proyecto de ley que oportunamente se remitirá al Poder Legislativo y el Poder Legislativo analizará. O sea, acá no es que se... Che, mirá, y que está sustentado en el programa de gobierno, en los 13 puntos de acuerdo de la coalición y en lo que el doctor Lacalle Pou ha dicho durante toda la campaña electoral.
Pero que va, apunta a allanar la gestión, digamos, apunta, a ser menos burocrático.
Apunta, exacto, lo que apunta. Muchas de esas cosas pueden estar incluidas. Yo desconozco los puntos que trae adentro, sé algunos, los que todos sabemos. Uh-huh. Lo que creo que busca el gobierno, eventualmente el presidente electo el domingo, es allanar los caminos del primer año, tener en materia legislativa solucionados los temas que él considera que son urgentes para poder aplicar su programa de gobierno y su gestión de gobierno. Y esas herramientas son dos. Una estaría resumida en lo que se conoce como la ley de urgente consideración. Y la segunda es el presupuesto.
La ley de presupuesto. Y allí es donde se va a hacer énfasis en tratar de ajustar esos 900 millones de dólares que es del gobierno. Dicen, no es posible, Astori volvió a insistir ayer, esto es gasto endógeno, el 80% es gasto social, no se puede reducir a menos que se rebaje la agenda social.
El ministro Astori, yo creo que debería dedicarse a hablar de otros temas en los próximos tiempos porque le ha errado en todo lo que ha dicho y ha vaticinado, en absolutamente todo. Lo he escuchado en los últimos 15 años en reiteradas oportunidades y en estos últimos 5 viniendo a la comisión, integré siempre la comisión de presupuesto integrada con la de Hacienda, que es la que trata el presupuesto y la rendición de cuentas, se equivocó en todas las proyecciones, en absolutamente todas. Y no se ha leído, creo que por falta de tiempo, muchas de las cosas que el propio ministro ha denunciado en el Parlamento que son la herencia que el próximo gobierno va a recibir, vinculada a un déficit fiscal enorme, a un problema grave en la seguridad social, a una caída en las inversiones, a un aumento de la tasa del desempleo, a un aumento de la presión fiscal, a la utilización de las empresas públicas como subsidiarias indirectas de rentas generales, a una caída en la gestión de las mismas, a una caída en la inversión. O sea, realmente dejan un país muy complicado. Ahora, el ministro Astori dice que no se pueden ahorrar 900 millones de dólares, que es lo que dice el Luis Lacalle Pou. El Banco Interamericano de Desarrollo vino el otro día e hizo un informe en el cual anunciaba que el Uruguay malgasta de la totalidad de su presupuesto 2.000 millones de dólares, no 900. O sea, si habrá tela para cortar.
Sí, pero una cosa es que haya y otra cosa es que se pueda. Los laberintos del Estado uruguayo, usted los conoce mejor que yo. No es sencillo el recorte. Y acá se corre contra el reloj. Uh-huh. Las calificadoras van a dar el tiempo que haya que dar, pero... Y yo le quiero hacer una pregunta. Ante la eventualidad de cometer un error como el que parece haber cometido Macri en la Argentina por no haber hecho un ajuste profundo en el arranque y luego se le desbarrancó todo y tener que incumplir eventualmente la promesa de no poner impuestos, porque hasta el propio Frente Amplio, cuando prometió no poner impuestos, asumió, y a pesar de que le daba de su propio partido, dijo, nos encontramos un agujero que no era el que pensábamos. Y yo he destacado que en estos días el propio Lacalle y Talvi han dicho, han advertido que quizá lo que encuentren ahí adentro, en fin, yo le pregunto, ante esa opción de cometer un error como el que cometió Macri y tener que pagar luego las consecuencias e incumplir una promesa y tener que poner impuestos, ¿usted por qué camino optaría?
Macri cometió dos errores. El primer error que cometió fue el no haberle dicho al país cómo agarraba el país en el momento de tomar el poder. Y ese error aquí no se va a cometer porque Lacalle Pou ha informado que va a hacer auditorías en todos lados para que la opinión pública tenga un real conocimiento de lo que sucede. Y además a nosotros se nos brinda una oportunidad que es que el gobierno del eventual presidente Lacalle Pou va a tener que remitir al Parlamento la rendición de cuentas del balance de ejecución presupuestal del año pasado. Y ese momento va a ser el momento en el que él va a poder pasar línea y decir cómo encuentra el país.
Sí.
Y el segundo elemento que está vinculado a tomar las medidas de un eventual aumento de la presión fiscal o generar nuevos impuestos, creo que ese camino hoy está descartado, porque realmente lo primero que se tiene que se tiene que hacer es una importantísima reducción del gasto superfluo del Estado. Fíjese usted, la última rendición de cuentas, cuando en el año 2016 Astori aplica un nuevo ajuste fiscal, pretendía recaudar más de 600 millones de dólares por el aumento del IRPF. Y concomitantemente decía, y vamos a reducir el gasto público en 132 millones de dólares. Entonces la pregunta que nosotros le hacíamos sistemáticamente, dígame, ¿por qué reduce tan poco el gasto y aumenta tanto la presión fiscal? ¿Por qué no decide disminuir mucho más el gasto sin tocar las áreas sensibles que se pueden hacer? El tema es un tema de gestión. Es como usted bien decía en la intervención cuando iniciaba la pregunta. En los vericuetos que el Estado se tiene, cuando uno tiene un real conocimiento de cómo se pueden cerrar canillas que están permanentemente perdiendo o goteando, es donde usted hace un ahorro que no es tampoco tan importante, o sea, no es tan significativo en un presupuesto de 18 mil millones de dólares, que es más o menos lo que hoy es el presupuesto nacional, hoy debe ser un poco menos porque el dólar ha crecido. Hablar de reducir 900 millones de dólares no es tan disparatado.
Pero usted maneja la alternativa, la posibilidad de que se encuentren con una situación más compleja de lo que es, por supuesto. Y que tengan, ante la eventualidad de poder perder el grado inversor, tener que poner un impuesto para recaudar rápidamente.
Nosotros, lo que pasa que...
¿Es una posibilidad?
No es una posibilidad, porque esa fórmula fue la que aplicó el Frente Amplio y no rindió. El Frente Amplio sistemáticamente lo que hizo fue aumentar el impuesto sino controlar el gasto. Entonces lo que sucedió es el desbarajuste que hoy estamos viviendo. Es permanentemente recaudaban más mientras que pudieron y permanentemente gastaron más de lo que recaudaban.
¿Y por qué lo hacían?
Yo creo que por una visión absolutamente equivocada de la realidad, que era que creían que el crecimiento iba a ser eterno.
Pero ustedes habían elogiado en su momento la opción del Frente Amplio por una conducción astorista, porque lo veían como una continuidad de las políticas económicas de los partidos tradicionales.
El primer gobierno sí, fundamentalmente lo vinculado a la macroeconomía, pero no en la micro. Después el tema se empezó a desbarrancar. Al finalizar el primer gobierno de Vázquez, se terminó de desbarrancar durante el gobierno de Mujica, y en este gobierno no pudieron controlar lo que fue un tema también que era una realidad. El país venía creciendo, una tasa de crecimiento promedio en el primer gobierno de 5% del Producto Bruto, en el segundo de más o menos 4.5, y en el tercero el promedio es menos de 1. 1.6 está más o menos. O
sea, Penades.
Y el gasto nunca, y nunca adecuaron el gasto. Muchachos, estamos recaudando menos, el país se nos paró, vamos a frenar con el gasto. Al contrario, esa es la fórmula que fracasó, que es la que no pretendemos aplicar, que es la de, bueno, entonces lo que vamos a hacer es aumentemos la presión fiscal sobre la población. Y no es esa porque eso también tiene consecuencias sobre el consumo.
Ahora, ¿no se corre el riesgo, por ejemplo, de lo que había denunciado el expresidente del gobierno español, Felipe González, en Europa, cuando empezaron a apretar las economías para ajustar los déficits? Y Felipe González decía, ojo, que van a matar por austeridad. Mataron varios países, como puede ser Grecia, como puede ser Portugal, como puede ser Italia, España. Matar por austeridad, porque un peso que deja gastar el gobierno es un peso menos que tiene un privado en algún sector de la economía, ¿no?
Sí, eso es parcialmente cierto. Lo que pasa es que eso se pretende sustituir con otro tipo de medidas que están vinculadas con un afloje sobre la presión tributaria y sobre las tarifas del sector privado para que el mismo tenga un respiro y pueda pensar en una reactivación. Nosotros apostamos mucho al consumo interno también. Y en ese sentido, por eso están muy vinculadas las decisiones que se van a adoptar a lo que tiene que ver con la promoción de las MIPYMES, porque es ahí donde está el tema. La clave de uno de los grandes de los fracasos del gobierno del Frente Amplio en estos años estuvo vinculada a un castigo sistemático de la clase media. Fíjese usted que en el informe económico financiero que remite al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, el gobierno del Frente Amplio establece en uno de sus ítems que considera gente de clase alta al que gana más de 40 mil pesos. Uh-huh. O sea, cuando usted tiene esa concepción de la sociedad y del país, que una persona que gana más de 40 mil pesos para el Frente Amplio es miembro de la clase alta, realmente tiene una concepción absolutamente equivocada de la realidad.
Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y el gobierno próximo va a tener unas circunstancias complicadas en la región, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, ¿Cómo se imagina, digamos, la paz social para procesar con reformas importantes que plantea un eventual gobierno
en la calle? La paz social se logra desde varios puntos de vista. Primero se logra con retomar la política de retomar la conducción y que uno cumpla su rol con responsabilidad. O sea, si los sindicatos quieren hacer política está mal, si los políticos queremos hacer sindicalismo está mal, y si las corporaciones empresariales quieren hacer política está mal. O sea, en este sentido creo que todos vamos a necesitar, porque lo que está pasando en la región es muy complicado, tampoco su análisis puede ser lineal, no es un tema que está solamente vinculado a las insatisfacciones de carácter popular, ahí hay otros componentes que están vinculados a un sinnúmero de cosas. Uh-huh. Ahora, lo que me parece es que el Uruguay tiene todo el mundo que entender que hay barreras que no se pueden traspasar. Desde la política sabemos cuáles son las que no se pueden. Bueno, desde toda la sociedad se va a tener que saber. Y hay un eje central en esto que me parece algo muy importante que tenemos que reivindicar, que es la permanente vigencia, defensa y respeto a la Constitución y la ley, de todos por igual.
Sacando los organismos de contralor, ¿en qué organismos del Estado le parece a usted que el Frente Amplio, que la coalición, si gana, debería darle participación al Frente Amplio?
El doctor Lacalle Pou ha dicho que la mayoría de ellos, y yo creo que es así, debe ser así. Sí. Creo que ese también es un componente muy importante de un buen relacionamiento. En donde se pueda, esto lo ha dicho el doctor Lacalle Pou, no yo, y yo comparto esa visión.
Es complejo porque ya no son dos partidos en la oposición, ahora hay tres o cuatro que, bueno, hay que repartir muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, pero tendremos que en ese sentido calibrar, porque creo que también cometeríamos un error de en alguna de estas áreas prescindir de la representación que electoralmente tiene el Frente Amplio, que es inocultable.
Diputado Gustavo Penades, ha sido un gusto y hablamos ya con los resultados vistos a partir de la próxima semana. Muy
con
amable.
Mucho gusto, ha sido un placer. Hasta pronto.